Abre tu mente. Respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche.
Oh Dios, creador y redentor de todos los fieles, concede las almas de tus siervos y siervas detenidas en el purgatorio la libertad completa de sus penas. Llévalas, Señor, al eterno descanso de la gloria. Y ya que nos has mandado amarnos unos a otros, y tú mismo has formado los lazos de la sangre y de una santa amistad, permite que especialmente te ruegue por las almas de mis padres, hermanos, parientes, amigos, bienhechores, y todos aquellos que desde el fuego de la expiación reclaman una súplica en su favor. Oh Jesús, que has derramado tu sangre y dado tu vida por almas, ten piedad de las almas del purgatorio. Y sean ustedes bienvenidos, señoras, señores, esto es Horror de la Noche, invitándolos a que nos hagan favor de acompañarnos, de establecer el contacto a través de los mecanismos que ustedes lo saben. Son de ustedes y gracias por estar ahí. La noche de anoche, esto es para aquellos que me estuvieron acompañando, empezaron a llegar, como suele hacer, comentarios de ustedes, quedaron pendientes algunos, debo ser sincero, como suele suceder muy seguido, pero entre lo que platicaban la noche de anoche y lo que cuestionaban, es que si había historias del centro de la ciudad, y pues la verdad, para ser sincero, hay bastantes. Estuve haciendo memoria en lo que estábamos en el programa, yo escuchándolos a ustedes, y ahora en el transcurso del día, estuve haciendo memoria de historias del centro, y hay varias. Si me permiten, ahorita les comento. Hola, buenas noches.
Buenas noches, Flavia, ¿cómo está?
Muy, muy bien.
Mira, quiero luz para todo mundo, para todos los familiares de todo mundo.
Ajá.
De parte de Yolanda Landeros García.
Muy bien.
Ajá. Gracias.
No, de qué, al contrario, gracias, buenas noches, y espero que nos acompañen en la petición de luz al ratito. Gracias, muy amable. Y bien, ¿por dónde empezar? Hay varias fincas a las que he tenido oportunidad de ir al centro de la ciudad, y vamos, hay muchas. Empezaría quizá por una calle, la Primo Verdad. Entre lo que era la Laurel, es la Ezequiela Chávez, y la Grecia, no, de la Cruz, la de la Cruz. En ese tramo, en alguna ocasión, un muy buen amigo me decía que en su casa, digamos ya a la hora en que termina este espacio, en la noche, entre 10, 11 de la noche, se empezaba a oír que empezaban a trabajar los vecinos. ¿A trabajar en qué sentido? A trabajar escarbando. Y vaya hora, pues, para trabajar, pensaban ellos. Quizá llegan de su trabajo remunerado, el de afuera, y se ponen a trabajar haciendo remodelación aquí en su casa. Pero les parecía extraño cómo era constante. Y en una de las pláticas que ellos me hacían, este amigo y su familia, pues quedaba la duda, y coincide en que yo estaba ahí, y pasa la vecina, en ese entonces era una mujer joven, tenía apenas sus hijos muy pequeños, y pues sale a colación de que estamos platicando, vecina, y que ustedes que trabajan en la noche y que se la pasan escarbando, y dice, no, al contrario, los que trabajan son ustedes, porque yo los oigo aquí. Y pues como los cuartos, y como, no, vecina, es usted. No, son ustedes. A ver, venga. Y pasan a la vecina, que se asome a la casa donde vivía mi amigo. Obvio, pues estaba todo intacto. Recámaras y el patio, que era donde más o menos, por ubicación, era el lugar donde ellos escuchaban que estaban escarbando. Luego, y me incluyo, entramos a la casa de la vecina y todo intacto, o sea, nada. Después de esto siguieron los trabajos nocturnos, voy a dejarlo en ese tenor, con ese título. Siguieron oyéndose los golpes del pico, del azadón, del zapapico tal vez. Y pues bueno, ¿cuánto tiempo más se siguieron oyendo? No les sabría decir, pero de que los escucharon en el tiempo, eso sí, en el tiempo en que ellos vivieron ahí, que fue pues bastante, no sé, más de un año tal vez, sí los siguieron escuchando, de entrada. Luego, ya los muchos años, y quizá para ser sincero, hace poco para espacio de este, o mejor dicho, para tiempos de este espacio, nos llamó un señor que él vivió, o trabajó, mejor dicho, en una casa, dice, la casa todavía existe, ahí mismo en la calle Primo Verdad, pero un poco más cercano a la calle Zaragoza. Igual, que él cuidaba la casa, que los patrones iban a Estados Unidos, y tal vez ustedes recuerden esta llamada, es más, me atrevería a decirles, tal vez esté aquí en el auditorio el hombre que nos compartió aquella anécdota, y que fue a cuidar la casa, y que estaba cuidando la casa, que va la mujer a acompañarle, quizá la familia, pero la mujer le dice, oye, ya se metieron. Dice, ah, sí, ya llegaron los patrones. Y se vio que entraron, abrieron la puerta, y entraba una, dos, tres siluetas, que bien pensó el que cuidaba. Dice, pues es el papá, la mamá y alguno de los hijos. Y pues está bien, ¿no? Digo, es su casa. Yo aquí nomás soy el empleado. Y ahorita los recibo. Y en esos, de haberlos visto por aquí por la ventana, se sale a la puerta, al pasillo, ya pensaba que los iba a encontrar acercándose ya por el pasillo, nada. Entonces se acerca a la puerta de la calle, nada, pero los acababa de ver. Entonces, ¿qué pasó? Él los vio, ya los veía que iban a entrar, y resulta de que no llegaron. Pero los acababa de ver. Es una de las anécdotas del centro. Y les digo, hay muchas, muchas. Yo estuve en una casa en la González Aracho y les he compartido, por cierto, lo que pudimos grabar en aquella ocasión, en donde yo les decía que si oían voces de niños, pues que no eran de ahí, porque pues yo no llevaba niños, obviamente eran mis compañeros de trabajo, la señora de la casa, no sé, no recuerdo quién más, pero realmente no había niños, y sin embargo yo estando hablando, diciéndoles justamente eso de que si ustedes escuchan una voz y que si ustedes la perciben y no es de nosotros, no es de nuestro equipo, y justamente diciéndoles eso, se oyeron los niños.
Repito, si ustedes perciben alguna voz. Eso no es de aquí, ¿eh?
Justamente diciéndoles y oyéndose. Esa es otra de las historias que les puedo compartir del centro de la ciudad, pero repito, hay muchas, 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 muchas. Yo trabajé en una empresa que estaba en el centro de la ciudad, que está todavía en el centro, pero ya en otro lugar. Y una de las noches en las que yo estaba transmitiendo, yo trabajaba de 9 de la noche a 1 de la mañana, me salí al pasillo de las cabinas porque tenía demasiado sueño, y justo enfrente de mí, a unos 3 metros posiblemente, vi como una especie de mantilla de 1 metro por 1 metro, a 1 metro de altura, que flotaba, se mecía de izquierda a derecha, y cuando me le quedo viendo, ¡fup!, se detiene, y se mete a la pared delante de mí. ¿Y qué fue lo que vi? Yo les diría, es solamente una mantilla, algo así, vi pero realmente... No supe qué fue, ¿eh? La verdad, no lo supe. ¿Alguna historia de la comunidad de Gómez Portugal, Margaritas? Realmente no... No tengo en la... en la mente historias. De hecho, yo les pido, si saben historias de allá de Margaritas, compártanla, porque realmente yo no... no recuerdo, ¿eh? A lo mejor la historia del que venía de la feria, que traía su equipo, que venía por el camino antiguo y que vio a un muchacho que apenas si traía un short, era delgado, alto, y él lo va alcanzando y cuando lo empareja, él decide irse por el camino antiguo, no por la carretera. Por el remolque que traía y lo pesado y lo lento de su avanzar. Y cuando lo empareja, voltea a verlo y el que viene caminando voltea a ver al chofer del carro, de la camioneta, de lo que haya sido, del vehículo, pues. Se voltean a ver mutuamente y, oh, sorpresa, el que viene manejando comenta, dice, lo que yo vi era un hombre con cuerpo de hombre, pero una cara era como de perro, en términos... de este espacio, lo más viable que me parece para poderlo ejemplificar es el Anubis, esa imagen de un dios venerado en el pueblo egipcio, antiguo egipcio, donde pues era un hombre con cuerpo de persona y con cara de chacal, o sea, como de un perro. Hola, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, señor Claudio, ¿cómo está? ¿Qué tal?
Estoy muy bien y pues agradecido de que se reporte.
Mi nombre es Alfredo Díaz y le estoy hablando de acá de la ciudad de Chicago, Illinois.
Mucho frío, sí.
Mucho frío, bueno, ya está pasando ya. Ya está, me gusta un poquito más calentando. Y
¿sí?
Sí, le llamaba porque, bueno... quería relatarle esto de pasorte. Yo tengo la edad de 48 años.
Ajá.
Acá yo mi trabajo, yo soy trailero. Por lo regular salgo yo a la 1-2 de la mañana, empiezo a trabajar, salgo a otros estados, aquí alrededor de Illinois. Pero bueno, ese es aparte. Quería contarle, cuando yo tenía la edad de como de 15 años, estaba yo ya en México. Yo soy del estado de Puebla, de Vero, Puebla.
Ajá, sí, bueno, sí, lo escucho, okay. claro.
Ok, entonces, resulta que en ese tiempo, pues, yo iba ya en la secundaria y en tiempo de vacaciones nos pusimos a trabajar con un señor que él vendía fruta.
Ajá.
Entonces teníamos que salir a veces también en la madrugada, eso de la 1-2 de la mañana, para salir a otras ciudades, para ir llegando como eso de las 5-6 de la mañana, ¿no?
Ajá.
Entonces trabajaba este otro amigo, de mi misma edad, chamaco, así como yo, trabajamos con él. Entonces el señor, el dueño con el que trabajamos, él pasaba como entre la 1-2 de la mañana, y llegaba y le picaba con el claxon de la camioneta, ya lo citaba y ya nosotros salíamos para afuera, ¿no? En esa ocasión, en la madrugada, estábamos esperando ya que pasara el señor y escuchamos el claxon, ¿no?
Ajá.
Entonces a mi amigo le digo, ¿sabes qué? Ya llegó don Carlos, así se llamaba el señor con el que trabajábamos. Le digo, ya llegó, ya pasó ahí, ya está pitando don Carlos, vamos a salir.
Ajá.
Me voy, salgo yo a la... para salir a la calle, y en eso, ¿cuál es más mi sorpresa? Que voy viendo una mujer así como vestido de novia, pero que iba volando, o sea, no le veía los pies, nomás le iba viendo así como de perfil a ella.
Sí.
Entonces en eso también salió mi amigo, mi compañero, o sea, maestro, muchacho que partió, y él también vio esa imagen, esa silueta, eso. ¿Y qué fue lo que hizo? Que me jala rápido, porque yo al momento cuando me quedé, o sea, me quedé impresionado, pero a la vez me quedé como hipnotizado, pues, o sea, viendo esa situación. Y ya que me jala para adentro y que cierra la puerta.
Uh-huh.
Entonces que me dice, ¿qué dice lo que vi yo? Digo, sí, le digo, una mujer que iba pasando,
¿no? Sí.
Y ya en eso, pues, ya nos metimos para adentro, ahí, a mi amigo, a su mamá, y le dice, ¿sabes qué pasó? Y sí que empezamos a rezar. Esa fue la única vez que yo he visto que algo que me, como algo llamativo, que me espante, ¿no? Algo.
Ajá.
Sí. Y a lo que voy ahorita, de que yo, bueno, gracias a Dios, no sé, bueno, a veces nosotros tenemos la creencia que ya no se nos aparecen todos porque tenemos nosotros la sombra pesada.
Ajá.
Y como le digo, ahorita yo salgo a la 1 o 2 de la mañana, salgo a otros estados acá, como aledaños de Illinois.
Sí.
Como a las 2 de la mañana me toca salir como al estado de Ohio.
Ajá.
Ya llego, prendo mi camión, me engancho en mi trailer y agarro mi camino, ¿no?
Claro.
Pero yo les puedo decir que tengo desde el 2009, que soy trailero acá en Estados Unidos.
Ajá.
Y ahorita, gracias a Dios, nunca se me ha parecido algo, no he visto nada raro. Y me ha tocado ver, desgraciadamente, muchísimos accidentes, que se ven las personas, o sea, tendidas o... les voy a decir una cosa, pensadas en los trailers, en los camiones, porque pues, hay veces que son accidentes fuertes.
Sí.
Pero hasta ahorita, gracias a Dios, no me ha vuelto a aparecer algo así.
Qué bueno.
Y por eso les digo, otra cosa que le quería yo comentar, yo tengo apenas 2 años.
Ajá.
Que me casé allá en Puebla y mi esposa está allá en Puebla, ¿no? Entonces, ella fíjense que tiene el don de que haga de cuenta que ella tiene sueños y sus sueños se vuelven realidad.
Premonitorio, sí.
O sea, ella haga de cuenta, como apenas el domingo pasado, estaba comentando, dice, oye, dices tú, ¿no es una persona que se llama Lulú? Le digo, sí, le digo, es una amistad, es una familiar de mi ex esposa anteriormente. Dice, ¿sabes qué? Dice, ¿por qué no le hablo? Dice, porque yo la soñé que estaba enferma. Y sí, efectivamente, yo le hablé y sí estaba enferma. Está enferma de coronavirus, ya se está recogiendo, pero estaba enferma.
Donde quiera, sí.
Sí, hace como en diciembre... Ella me dijo, en un sueño, porque yo fui para allá en Navidad, y dice, ¿sabes qué? Dice, soñé a sus papás de mi cuñado, que me estaban llamando, que me decían que ya se iban.
Ajá.
Y sí, desgraciadamente, ahorita en enero, fue que fallecieron sus papás de su cuñado, de murieron de coronavirus, los señores.
Ajá.
O sea, y es que a veces, como ella dice, a veces ya no quiere, yo trato de platicar las cosas que sueño.
Sí.
Pero no, que tiene que pasar.
Claro.
Otra cosa que yo le voy a decir.
Adelante.
Disculpe que le interrumpa.
No, adelante.
Como ella me dice, ¿sabes qué? Dice, yo hace como 2 años, yo soñaba que yo me iba a casar, que iba a volver a casar. Porque ella tenía ya como 15 años que se había separado y ya no se volvía a casar y pensaba casar. Pero ella tuvo sueños que se iba a casar, pero ella dice que no le quería casar al novio. Que era muy feliz, que estaba feliz con su matrimonio, que hasta se iba a ir de Miguel, pero no la cara al que era su esposo. Y ahora que nos casamos, de lo que me dice, ¿sabes qué? Yo nunca sabía que tú eras la persona con la que iba a casar, y yo sabía que tú ibas a volver a casar.
Ajá.
¿Sí me entiendes? Y entonces, esa es mi, mi relato que le platico lo que pasa con mi esposa.
Claro.
Sí. Ella, o sea, tiene muchos sueños, me ha platicado de muchos sueños. El año pasado, desgraciadamente, también falleció una tía de ella.
Ajá.
Y la señora, me dijo, ¿sabes qué? Dice, fíjate que soñé a mi tía, que vive en la Ciudad de México, que estaba al lado de mi abuelita, dice, y que le decía, ya vine por ti, hija, dice, para que me acompañes. Pero abuelita, tú ya sabes que en el sueño mi esposa le decía a ella, ¿sabes por qué te vas a llevar a mi tía si tú ya estás muerta? Dice, pues es que ya me la tengo que llevar, me tiene que ir a acompañar. Y desgraciadamente, como a los 15 días, falleció su tía de ella. Y falleció de una simple pulmonía.
O pues, sea, bueno. Ni tan simple, ¿eh?
Algo. Bueno, ni tan simple, exactamente.
Claro.
Supuestamente que se había mojado ella, y así nomás se quitó la ropa y así se acostó a dormir, y no se bañó para refrescarse. Y de eso al otro día se puso mala, y de eso fue que falleció su tía. Y le digo que sí, o sea, me platica muchos relatos de cosas que le ha pasado. O sea, que sueña a mi esposa. ¿Cómo ves, Flavio?
Hay una cuestión que he aprendido cuando he encontrado personas así que me dice, yo tengo la capacidad de la premonición en sueños. Supe incluso de una persona, y lo he platicado una y otra vez, tienen la capacidad de saber qué viene, tienen la posibilidad de vaticinar, de avisarte, oye, va a pasar, va a suceder, o esto, aquello, pero jamás, en ningún momento, pueden intervenir, pueden detener, pueden. Por más que quieran, no sí. Pueden. Nada más son espectadores y párale de contar.
Sí, eso sí, sí. Bueno, sí, porque es como ella me dice, pues yo tengo los sueños y aunque yo los platique para que capaz no se hagan realidad, pero se tienen que hacer, o sea, pasan.
Sí.
Y ese es mi relato, la verdad, y te quiero felicitar por tu programa, tienes muy buen programa.
Yo te
escucho por internet, ¿verdad?
Gracias, sí, gracias.
Y es de cuenta que, pues hay veces que, ahorita sí, en mi casa descansar un rato.
Ajá.
Pero cuando tengo oportunidad te escucho y muy buen programa. Y pues ojalá y en el futuro, en lugar de una hora, pues te quedes unas dos horas, la verdad, porque de verdad que está muy interesante tu programa. O sea, muchos relatos. Y yo pienso que hay mucho público que también tiene muchas historias.
Bastante, bastante. Y ya en algún tiempo fuimos dos horas y llegué incluso a transmitir desde las 12 de la noche, como empezamos, hasta me parece que fue como las 4 pasaditas de la mañana. Hace okay. Tiempo.
Te quería hacer una pregunta ahorita, que bueno.
Ojalá y pueda responder.
Oye, disculpa, una pregunta. O sea, cuando sales de ahorita de la estación de radio, que vas en camino a tu casa, no se te ha parecido algo, no sé, a veces de las historias que tú que no se te quedan como muy 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 metidas en tu mente o como
anteriormente cuando el programa era más noche, sí. Y hace poco, y de hecho se lo platiqué, no recuerdo si ya lo platiqué al aire, pero a mis personas más allegadas sí lo comenté, inclusive aquí en la empresa. Yo estaba por salir ya de aquí, ya había cerrado instalaciones, ya había activado la alarma, las cámaras funcionando, todo ya. Y ya cuando iba a salir, en cierta área de la empresa, vi a un tipo, y vamos, digo, porque era, tenía, a lo lejos tenía la facha de ser hombre, pero no caminó, o sea, como si fuera, quizá lo más fácil de comprender sería una patineta, como si fuese sobre una patineta, y avanzó así, ¡fum! No sé qué se te antoja, 12 metros más o menos, 10, 12 metros, en lo que te estoy diciendo, ¡fum! Ya pasó. O sea, no iba caminando, no iba corriendo. No, pues, de inmediato encendí luces, y me puse en contacto con mis superiores para informarles, ¿saben qué? Déjenme ver, pero acabo de ver, y me dijeron, tú dinos rana, y ahorita nos vamos para allá y pedimos que vaya la policía, etcétera, etcétera. Revisa y no te expongas desde lejos. y obviamente pues encendí luces y todo, y anduve de lejitos, luego ya me fui acercando, jamás. Pero, como dicen ese conocidísimo refrán, ¿no? Ya lo bailado, ¿quién me lo quitaba? Ya lo asustado, ¿quién me lo quitaba? Ese es uno de los que recuerdo ahorita. Mira, yo trabajé, no sé si tienes conocimiento, anteriormente el programa se transmitía desde un edificio que para hacer la ciudad es de los más altos, aquí en Aguascalientes. Son 15 pisos, 13 pisos más o menos. Es lo más alto que hay, o que había en ese tiempo. Y bueno, cuando salí en alguna noche, no lo olvidaré, tenía tres sótanos de estacionamiento, pero el más superior, el más cercano al nivel de la calle, pues tenía unas respiraderas, eran unas ventanas, alrededor del edificio estaban las ventanas, ¿no? Y yo iba caminando a donde me recogía el transporte, pues, y entonces empecé a oír que en el sótano estaba... Yo al principio lo identifiqué como un gato llorando. Puse atención y no era gato, era un niño que estaba llorando. Y yo caminé, vamos, de aquí para allá, y el llanto como que iba por dentro también de aquí para allá. Como que me iba acompañando por dentro del sótano y yo por la banqueta, ya fuera del edificio.
Sí. O
sea, son de los que recuerdo ahorita, sí, a bote pronto. Una vez entré ya para salir al baño, y cuando salí en las escaleras de incendios, se oía que estaban llorando en el piso de abajo. Yo me asomo a las escaleras y no había luz. Y yo, lo primero que pensé es, a lo mejor algún licenciado, alguna oficina, vino el señor, la señora, se trajo su familia y andan jugando y los niños lloraron. Pero luego recapacito, a esta hora yo estoy solo en el edificio. No había...
Wow.
No había posibilidad de que hubiese niños, ¿no?
Sí.
Y se oía el llanto. Son las que me acuerdo ahorita rápido.
Sí. No, pero pues cuídate mucho y ahora sí que encomiéndate a Dios también. Y porque sí, a veces yo me imagino, porque escuchas muchas historias y... capaz una de tantas y te queda, o sea, te queda en tu mente más que nada, ¿no?
Claro.
Que, pues, yo se imagina una cosa, algo así. No, pero pues, qué bueno, Flavio, me da mucho gusto haberte saludado, y aunque yo no soy de Aguascalientes, soy de Puebla, como que soy de Puebla.
Sí.
Pero tienes un buen programa, de verdad, y tengo como unos 3-4 meses que los escucho.
Ajá. Una ciudad preciosa, la de Puebla, ¿eh?
Sí, es muy colonial, las fachadas españolas.
Claro.
O sea, está muy, muy, muy bonito acá mi estado también.
Pues bueno. Gracias, muchas gracias.
No, muchas gracias a ti por haberme escuchado, y en otra ocasión por ahí te llamo para platicarte otra historia, cuando te digo que cuando trabajábamos con el señor que era comerciante también en la bodega.
Okay. Gracias, agradezco. Sí. Estamos entrados, estamos apalabrados.
Ándale, sí, muchas gracias, Flavio, y felicidades por tu programa de nueva cuenta. Que pases buena noche y que descanses.
Gracias, igualmente.
Pues hasta luego.
Todavía nos queda un ratito, y como lo dice él, ¿no? Bueno, sería tener 2 horas, 3 horas o 4. Tenemos lo que tenemos y hay que aprovecharlo. Hola, saludos a toda la banda. Yo les quiero compartir mi historia. En una ocasión, en tiempo de feria, como a las 3 de la mañana, yo iba con mi pareja. Al no agarrar taxi, decidí caminar. Bajé por la calle Lanceros de Aguascalientes, ahí por el Benito Juárez. A media cuadra hay una calle que conecta a la calle Galeana, justo donde hay unos arcos y un jardín. Ya en esa zona y a esa hora ya no hay tanta gente. Pues al llegar a Galeana, antes de llegar a Galeana, escuché que alguien venía caminando. De repente atraviesa un señor totalmente vestido de negro, sombrero, lente oscuro, bastón, y hacía un ruido como si trajera espuelas, con la mirada fija al frente, porque ni nos volteó a ver. Sentí un escalofrío, con miedo, y por un momento, no hay nada. Entonces, ya cuando íbamos cruzando la calle hacia el jardín, él iba todavía caminando. Cuando llegué hacia el otro lado, volteo y en cuestión de segundos no había nadie. En el jardín hay una Virgen de Guadalupe y ahí me quedé un rato. Cabe mencionar que la calle Galeana tiene muchas historias de terror. Si sabe alguien alguna, platíquela. Mi abuela vivió a espaldas de esa calle y contaba muchas historias de ahí. Por supuesto, tenemos unas historias de la calle que él menciona, que es la calle Vicencio. Es la calle que une Lanceros de Aguascalientes a la calle Galeana. Hay un amigo que vivió ahí y decía que él siempre escuchaba que pasaba alguien, se asomó alguna ocasión y no iba nadie, nada más la oyó caminar. Como la historia de la de Tacones, así. Platica una historia del Cerro de los Gallos, siempre he tenido ganas de escuchar alguna. Vivo al Cerro de los Gallos, al pie, en Las Pilas, Jalisco. Mira, tiene que ver obviamente con el Cerro de los Gallos, pero no es realmente, no sé si decir en el cerro o a lo mejor no es de tu agrado. Tiene que ver con la travesía, la caminata que se hace rumbo a San Juan. Una familia, imagínate, es mamá, hermana, hijos de mamá, a lo mejor hijo, hija, hija. Estamos haciendo un conteo de aproximadamente de 5 a 6 personas, un estimado. Y ahí van caminando, llegan al momento de la carretera cuando se meten al Cerro de los Gallos, cuando llega uno a esa salida, a la terracería. Y esas inocentes personas, en lugar de seguir el camino a San Juan, el camino sanjuanero, iban hacia el cerro. De tiempo, vamos a pensar, pasada la medianoche, no sé, tal vez 1 o 2 de la mañana. Y ahí van caminando y caminando. Y la señora, en este caso la que identifico como la mamá, le preguntaba a la hermana, dice, oye, ¿tú conoces este camino? Y la hermana decía, no, yo no. Y digo, eran las que me entero que platican porque los hijos, pues no sabían el rumbo, ellos no conocían. Entonces ahí eran las grandes de ese grupo de personas. Y ahí van caminando y caminando y de pronto le sale uno de a caballo. A esa hora, yo pregunto, tú que vives por ahí, ¿puede andar alguien a caballo a esa hora de la mañana? 2 de la mañana, 1, 2 de la mañana, es probable, tal vez. Pero no escucharon los cascos que se acercaban, no lo vieron que venía, no lo vieron. O sea, de la nada les apareció que ya estaba ahí en el camino. Y les pregunta con una entonación que nunca olvidaré cuando me lo platican, que el hombre se les queda viendo y ellas reaccionan porque ya estaba enfrente de ellas el caballo, o sea, el jinete con su caballo, y les pregunta, ¿dónde van? Y de pronto, pues ellas, le repito, en medio de esa inocencia, bendita inocencia, ¿no?, les dice, es que vamos a San Juan. El hombre ni se bajó del caballo, y así desde arriba les dice, ya van muy mal, regrésense, es para allá. Y con la cabeza entre la penumbra, entre el oscuro de la noche, entre lo que pudieron ver, vieron cómo movía la cabeza, pero nada más. No le vieron, obviamente, la cara, el caballo era negro, se veía negro. Y eso pasó ahí. No sé si te sirva. Centro de mensajes, gracias.
¿Qué tal, Flavio? Buenas noches.
Buenas, buenas.
Saludos acá para la gente de San Antonio Tepezalá, que estamos escuchando tu programa de Horror por la Noche. De parte del Silver Burger, para Chemita, Saraí, Mili y Darío, que son mis hijos. Muchas gracias. Suerte, Flavio.
Hace mucho que nos manda mensaje Silversburger. Es más, desde que estábamos allá. Alguien del público que sepa alguna historia de ermitaños. Ayer ya platicaron alguna. Ya contamos una de... Bueno, ya contaron una de ermitaños. Flavio, dicen que más horas de programa porque tú no quieres, o cuál es el problema que impide que no se pueda. Saludos, buenas noches.
Sí, muy buenas noches.
Gracias por llamar.
Sí, mire, bueno, hace tiempo atrás hablé acerca de una historia, pero haga de cuenta que, permítame, haga de cuenta que yo vivía en la sierra de Durango, estuve viviendo por 2 años.
Ajá.
Y resulta ser que un día fuimos a una quinceañera y pues nos quedamos yo y el compañero a bailar hasta allá muy tarde, como en eso de las 2 de la mañana. Ya para esa hora el compañero me dice que ya nos vayamos, y le digo yo, espérate un ratito más. Pues ya iban a dar las 3 cuando le dije, ¿sabes qué? Pues ya vamos. Para eso teníamos que cruzar por un sembradío. En medio de ese sembradío había un árbol. Y me acuerdo yo que ese día pasamos, eran como las 3 de la mañana, y resulta ser que vimos en el árbol como una silueta de un alguien que estaba arriba del árbol. Pero por curiosidad o por inercia nos acercamos. De todas maneras tenemos que pasar por ahí. Conforme nos fuimos acercando, haga de cuenta que la silueta figuraba, conforme nos acercábamos, como que había un hombre colgado. Y ya yo me agazapaba con mi amigo, con miedo, yo traía temor, veía algo con temor, y él de la misma manera lo hacía conmigo.
Claro.
Ya nos fuimos acercando lentamente. Ya cuando vimos que el bulto estaba a la par de nosotros, en la parte frontal, pero en la parte de arriba, colgado, vimos cómo le resaltaron los ojos como llamaradas, como brasas. Y salimos corriendo, caramba, era una situación como desesperante la situación. No supimos ni a qué horas llegamos a casa con lo rápido que íbamos, no supimos ni en qué momento llegamos a casa. Pues es la experiencia que quería contarle acerca de eso. So, muchísimas gracias, la mera verdad, quería exponer mi experiencia.
Al contrario, muchas gracias. Me hizo recordar la historia de unos que iban por una calle, siempre pasaban por una calle cuando iban al trabajo, iban y venían aquí en Aguascalientes.
Claro.
Y un día llegan a una fiesta, pero que estaba con todo. Y
sí, claro.
La puerta abierta y pues entramos, ¿no? Y de gorrones se meten y estaba el ambiente y les ofrecen de tomar y bailaron. Y me dice uno de los, bueno, el que llama, me dice que le llama la atención y le dice al amigo, dice, mira, y volteaban hacia arriba y la casa no tenía techo. Pero había luz y había música y había gente y nadie notaba la ausencia del techo. Y ya, no sé a qué horas ellos deciden irse, pero se salen. Y cuando al día siguiente pasan, porque era, repito, la pasada al trabajo, se dan cuenta que la casa pues estaba derruyéndose, estaba sola, abandonada. Ya le hablaron, ¿verdad? Sí, ya le llamaron. Bueno, pues gracias. Soy Santiago Navarro, aquí estamos a la escucha desde Memphis, Tennessee. Un saludo para ti y toda la familia ranchera, todo el auditorio. Buenas, Flavio, soy Cris Fonseca de Orizaba, Veracruz. Te contaré una anécdota sobre la cara de caballo. Esto ocurrió hace 34 años, que estamos hablando, fue a finales de los 80, 84, 80 y por ahí. Perdón, 87. En una colonia llamada Modelo de esta ciudad, allá, repito, en Orizaba, Veracruz. Un señor que le llamaban Andrés, trabajaba de noche y regresaba a su casa en dicha colonia cerca de las 2 de la mañana. Cuando iba cruzando un puente de un canal a dicha colonia, vio a una mujer de cuerpo muy atractivo, cabello largo, negro, y la escuchó llorar. Él, muy caballeroso, le preguntó si le pasaba algo. Ella le dijo que no quería irse sola a su casa porque no había alumbrado público. Él se ofreció a acompañarla. Dice que era hermosa de la cara, piel blanca, labios rojos. La seguía y él iba atrás siguiéndola, pero caminaban a un lado del canal del río y en un camino que era una vereda, en esos años sin luz. De pronto sintió don Andrés que ya habían caminado mucho y ella avanzaba más rápido, y él le decía, espérame, vas muy a prisa. Ella no le hacía caso. Entonces, enojado, se detiene y logra ver con la luz de la luna que ella va flotando. Entonces, él le grita groserías, diciendo que a dónde pensaba llevarlo. Entonces, ella se detuvo, voltea, y la cara la tenía de caballo negro, con ojos. En un abrir y cerrar, estaba enfrente de él, le relinchó en su propia cara, y don Andrés corrió como pudo. Se fue a su casa, llegó y le dijo a su mujer lo sucedido. Estuvo enfermo como por una semana con fiebres, vómitos y posteriormente le dio diabetes. Su esposa le dijo que esa mujer cara de caballo se le aparece solo a los hombres mujeriegos y que por eso a él se le apareció, porque quería llevárselo y que cayera en la presa del agua. Saludos y gracias por leerme. No, al contrario, gracias a ti, Cris, por compartir. Me hiciste recordar, yo tuve un compañero de, ex compañero de trabajo, sí, que por cuestiones de su propio trabajo tenía que ir a pernoctar allá, al campo, no sé, lejos, y que andaban, no sé decir exactamente dónde, pero estaban entre Aguascalientes y Calvillo, y estaban en una parte, tenían la camioneta estacionada, él y un compañero, ya habían preparado para cenar. No era quizá tan tarde, vamos a pensar, era 9:10 de la noche, cuando de pronto empiezan a escuchar que alguien lloraba y van buscando, ¿no? O sea, alguien tiene problemas, ¿no? Era un llanto desesperado, no era el de la llorona, se oía el de una persona, pues. Y se oía que chapaleaban en el agua, que estaban, pues, moviendo el agua. Ellos estaban cerca de un ojo de agua, de una pequeña presa, una represita, una pequeña presa. Y pensaron, quizá alguien se cayó, se está ahogando, no sé, y van con las lámparas. Y sí alcanzaban a ver cómo el agua se movía, pero no veían a nadie. Se acercan, y ya el chapaleo ya era más allá adelante. Van avanzando, ya era más allá, cuando de pronto caen en la cuenta de que los estaba llevando para meterlos ya directamente al embalse, al ojo, al cuerpo del agua. Cuando se da cuenta, uno de ellos le dice al otro, y ya viste para dónde nos lleva, mira, vámonos de regreso, ¿no? Y se regresaron al grito de Dios bendito y al Ave María, asustados con susto de los de a peso. Y eso les pasó en una de las salidas de su trabajo. Flavio, una leyenda de la colonia industrial, y platica la historia de los tacones. Uy, la de los tacones, hay muchas. Flavio platica sobre la calle del terror, ahora González Aracho. Acabo de contar lo de la casa donde estábamos, que les decía que yo estaba ahí, que no había niños, y en eso se oyen niños.
Repito, si ustedes perciben alguna voz.
Ahí estamos de aquí, ¿eh? Ahí están, es cuando les digo, si ustedes perciben alguna voz y se oyen los niños. Eso es ahí en la González Aracho. Buenas noches, te mando este video desde Zacatecas. Fue grabado en el Cerro de la Bufa durante una exploración. Es un fragmento de un programa. Te pido que pongas atención en el audio. Ok, ¿te parece si lo veo un poquito más adelante? Porque pues ahorita no lo puedo revisar. Petición de luz, claro. Saludos desde Tacoaleche, Guadalupe, Zacatecas. Sí he ido para allá, conozco. Una historia de la calle del terror. Les acabo de compartir la de los niños. Saludos a mi esposa Fanny, mi hija Melody, desde Torreón, Coahuila. Y hasta acá te estamos escuchando. Saludos a mi mamá Lula, Fanny, a Melody. ¿Puedes platicar una historia de la colonia gremial? De la gremial. Sí, claro. Sí hay, ya me acordé. Flavio, yo vivo aquí en la calle Nieto. Salgo a las 5:30 de la mañana. El domingo que salí iba pasando por el templo de la Asunción. Vi a una mujer ya de edad grande y me decía, ven con la mano. En unos pasos más que di, volteo y ya no estaba. El templo de la Asunción. Fíjate que alguna vez me estoy acordando. Por esa calle, tengo entendido, iba el padre Antonio Antonio Gallegos, el de la Ciudad de los Niños, que iba a misa a catedral, a dar misa a catedral, y que lo llegaron a ver al padre, que va a prisa, 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 caminando, pero así como San Martín de Porres se ponía a orar, o sea, como a un metro de altura iba el padre. No, llegaba a catedral, pero rápido, rápido. Yo tengo una historia de una familia que vivió algo ahí en la calle Nieto, pero no fue en la calle, fue en una casa de la calle Nieto. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Podría haber tiempo para contar una historia?
¡Claro que sí! ¡Te escuchamos!
Bueno, yo soy originaria de Rincón, pero vivo acá en los Estados Unidos.
Ajá, sí.
Y hace 6 años, sí, como unas 6, 7 años, yo estaba en la preparatoria allá en Rincón. Y tristemente, una prima se suicidió en ese tiempo. Entonces, pues, cuando estábamos en nuestros rosarios y todo, una noche en la casa, ahí en Rincón, tuve un sueño con ella, donde estaba todo oscuro, y en eso, de repente ella estaba ahí, y se estaba quemando ella misma, y la piel se le estaba como derritiendo. Y en eso ella me decía que la perdonara, que le dijera a su mamá que la perdonara, que ella se arrepentía por haber hecho algo así, que era horrible donde ella estaba, ella se encontraba.
Uh-huh.
Y me decía, recen mucho por mí porque esto es horrible. Y de repente mi mamá dice que estaba tratándome de despertar, pero no, como que yo no despertaba. Y cuando me pude despertar, en la cama estaba así, yo estaba sudando mucho. Entonces, en el último rosario, pues yo hablé con mi tía y le dije lo que había pasado, pero yo no sé si me seguiría porque, pues era su hija, y yo pienso que tal vez fue un común consuelo decir, pues se estaba despidiendo ya, ¿verdad?
Ajá.
Pero, pues, no fue una pues bonita, porque pues ella se estaba como quemando, ¿verdad?
Claro.
Entonces, después, pues esa fue la última vez que yo soñé con ella. Bueno, desde en ese tiempo. Y después, como hace unos 4 años ya, yo me embaracé. Y mi embarazo era de riesgo. Y yo sentía que alguien me miraba. Yo sentía como que era una persona, un señor, y se veía como muy cuadrado, o sea, se veía como la sombra, y estaba como cuadrado. Y pasando el tiempo, como en el octavo mes de mi embarazo, volví a soñar con ella, con mi prima, pero la que se había suicidado, pero estaba todo de blanco ella, y nada más me dijo que fuera fuerte mi embarazo, porque iba a pasar algo el día de mi parto, y estaba agradeciendo por haberle dicho a mi tía y que sí sirvieron sus rezos y que ella ya estaba en un mejor lugar.
Uh-huh.
Entonces yo me imaginé que tal vez Dios la perdonó, ¿verdad? No sé si... pues ese fue como mi consuelo de saber, pues ya está mejor, ya está en un lugar mejor, porque se veía mejor a la última vez que yo la vi, ¿verdad?
Ajá. Uh-huh.
Y ella me estaba explicando todo lo que iba a pasar el día de mi parto. Es dicho y hecho. Yo casi moría, mi bebé casi moría, como me estaba diciendo en el sueño, porque ella me decía que no cerrara los ojos, que fuera muy fuerte, porque Dios todavía no me quería ir, que yo todavía tenía mucho que vivir. Y pues dicho y hecho, pasó, y me acuerdo mucho de de lo que pasé, mucho, mucho por ella, porque si no fuera por ella, tal no, hubiera sido más fuerte el día de mi parto, porque nomás pensaba yo en ella.
Somos energía, ¿no? ¿Y qué cosas?
Sí. Y bueno, pues esa es mi historia.
Muy bien. Pues muchas gracias por compartir.
Gracias a él.
Saludos y gracias. Buenas. Un saludo para la gente que nos oye allá en el en la lejana extranjera a través del internet.
Buenas noches, Flavio. Manda luz para la señora María Torres Calderón.
María Torres Calderón. Por cierto, hay que hacer la petición de luz, claro. Gracias. Te quiero contar algo que me pasó hace 2 años con un amigo. Fuimos a una fiesta. Se terminó, ya para llegar a la casa tenía que pasar por la Ferronales. Un amigo me acompañó, ya era de noche, como a las 2 de la mañana, y por unas casas de ahí se nos apareció una mujer de negro arriba de una de las casas. Cuando la vimos nos quedamos congelados, sin movernos, de la nada vimos detrás de nosotros. Fue una experiencia horrible. Esto que me pasó, algo de la Ferronales, ¿eh? Algo de por allá. Y pues vamos a hacer la petición de luz. Les agradezco que me acompañen diciendo: Señor Creador de todo cuanto existe, te pido que le envíes luz y protección a mi hermano. Y por favor, en este momento mencionan el nombre de la o las personas que consideran lo requieren en esta noche. Les agradezco si me ayudan en esa petición de luz por Celia Padilla Brizuela, por la familia Torres Martínez, el señor Albino de Luna Hernández, la familia Gómez Hernández, Antonia de Luna, José Flores Ramos, Magdaleno Bolaños, Jesús Heriberto Rodríguez Durán, la familia Torres García, Torres Huerta García Rangel Gámez, Gómez Hernández, Albino de Luna Hernández, el doctor Santiago García Rubalcaba, Pablo Gómez Ramírez, Víctor Martiniano, Juan Estela, Héctor Carlos Huerta Hernández, Micaela Herrera Lozano, Marisol Sandoval Pérez, la familia Cardona Sandoval, Lomelí, Lucio Torres Huerta, Torres García, García Rangel, Franco Rangel, María Patricia Fuentes Franco, José Juan Aguiñaga Medina, el señor Efraín Alba Pérez, Juana Patricia Esparza Armas, Javier Alba Pérez, la señora Altagracia González Morales, Rosario y José de Jesús Martínez, José Juan Escobar Esquivel, Angélica Ramos Burgos, Ramón Santoyo Martínez, Elodia Barroso Espinosa, María Isabel Pérez de Sánchez, Guadalupe González, Héctor Arenas, el señor Salvador Bermejo, Licha Hernández Marín, Juan Antonio García Castro, Plácida Montes, Daniela Guadalupe Arce Martínez y todas las peticiones que tengo anotadas bajo mi mano izquierda, por todas las peticiones que habrán de llegar en esta noche. Te pido que alumbre su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras, y con tu luz, con tu fuerza, pensamos al mismo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo o mi espíritu. Terminamos con la petición de luz y también con el horror de la noche. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. Los invito a la próxima y sin temor a equivocarme les digo, mañana, sin lugar a dudas, será otro día.
Nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve en horror de la noche. Te esperamos en la próxima.